Es la segunda vez que traigo a estos lunes el asunto de los empadronamientos. Me parece que además de todo el tema de consumo, podía ser interesante también de vez en cuando mencionar el tema de los derechos sociales, vamos a llamar por llamarle de alguna manera. Lo de volver a traer el empadronamiento lo hago porque no es un tema menor el asunto del empadronamiento. Del empadronamiento emanan, o por lo menos gracias al empadronamiento podemos cumplir o hacer cumplir muchos derechos, vamos a decir, civiles o ciudadanos, como el derecho a la educación o el derecho a la sanidad, el derecho al voto, cómo no. Y las casuísticas son muy variadas. Vemos que en los últimos tiempos las decisiones legislativas, bueno, vemos, os lo voy a contar porque esto sí que es algo un poco más especializado. Esas decisiones legislativas, digo, y las interpretaciones que hacen de ellas, de la legislación, que son fundamentalmente interpretaciones de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, que es a quien corresponde dar las instrucciones que interpretan la ley de empadronamiento, tienen un sesgo cada vez más protector hacia los más débiles. Y ahora veremos quiénes son los más débiles. Pero me temo que no todos los ayuntamientos, que son al final quienes empadronan, cumplen la ley. Vamos, no es que me lo tema, es que, como digo, es mi negocio, lo sé a ciencia cierta. Hoy vamos con el empadronamiento de un hijo o una hija cuando es solicitado por un único progenitor.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 15 de julio ya, madre mía, estábamos cobrando la paga extra el otro día, los que tenemos la suerte de tenerla, y ya estamos a mitad de, julio, estamos ya llegando, esto ya va camino del otoño, ya os lo digo yo. Este es el capítulo 1261 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos efectivamente con uno de esos lunes especiales, hablar de los empadronamientos de un hijo o de una hija cuando solamente lo solicita el padre o la madre y hay otro progenitor, ¿vale? Y ese progenitor no está, ni se le espera. Porque si el progenitor que no solicita el empadronamiento se opone, está presente y se opone, tenemos un problema, Houston, ¿vale? Vamos a ir un poquito por partes. No voy a hacer un episodio muy largo, pero sí que quiero explicarme bien. Esto está afectando mucho a familias extranjeras, muy especialmente a madres extranjeras, pero también puede ocurrir con padres, no solo con madres, y también ocurre con personas autóctonas, veréis. El ordenamiento jurídico español es muy claro respecto a lo que es el ejercicio de la patria potestad, incluso diría yo, aunque lo fundamental es la patria potestad, que también el ejercicio de la tutela. Quiere decirse que si hay un padre y una madre, o dos madres o dos padres, que eso ahora en España es posible, tienen que ponerse de acuerdo en decisiones clave para la crianza, la educación y el cuidado de su hijo o de su hija. Esto es así, estén separados, divorciados o en matrimonio. Hombre, malo será que estés viviendo en pareja o en matrimonio y tengas que llevar a un tribunal de justicia o a un mediador o mediadora la decisión de dónde escolarizar a tu hija o la decisión de dónde empadronar a tu hija. En primer lugar, lo que hay que decir, que ya lo dije la primera vez que hablamos de los empadronamientos, el empadronamiento debe producirse donde existe la residencia efectiva. Parece fácil, ¿verdad? Pero en este caso no lo es. Porque ¿dónde empadronamos a un hijo o a una hija cuando hay una custodia compartida después de una separación o de un divorcio? O cuando se ha separado la pareja, quiero decir, separación legal o separación de hecho, hay unas medidas y hay menores. A lo mejor lo dice la sentencia. A lo mejor lo han apalabrado padre y madre, o madre y madre, o padre y padre, en el documento de medidas que han acordado. Pero ya os digo yo que no es lo habitual. Es de esas cosas que no se plantean. Si estamos hablando de una sentencia a la antigua, es decir, que todavía hay un porcentaje importante y que solía recaer la guarda y custodia en la madre, no hay ninguna duda, la criatura vive donde vive la madre porque lo tiene en guarda y custodia. Y después puede que vaya con el padre los fines de semana o lo que sea, o lo que corresponda. Eso no da derecho al empadronamiento, es una situación temporal de fin de semana y la criatura tiene que estar empadronado o empadronada donde está su madre. Donde vive, mejor dicho, ¿vale? Donde vive. Bien, por lo tanto, ahí no habría ninguna duda. Pero, ¿y qué ocurre si eso no está descrito y hay una custodia compartida? Ya veis que no afecta solamente a las personas extranjeras esto de que un progenitor por su cuenta solicite el empadronamiento de un hijo o de una hija. Ya os digo yo que no es solamente cosa de extranjeros. Pero es verdad que hay personas extranjeras, en mi experiencia, pero es una pequeña porción de la experiencia que puede haber a este respecto en todo el Estado, por ejemplo, mujeres provenientes de América Latina que traen aquí a sus criaturas y que en algunos casos vienen con, bueno, siempre vienen con el permiso del padre, ¿vale? Porque de una manera o de otra ese permiso se produce para poder salir del país del que es nacional la criatura. Tú no puedes sacar a una criatura de España al extranjero si no tienes el permiso del otro progenitor o de la otra progenitora, ¿vale? Y eso supone personarse en una comisaría de policía y poner allí los DNIs encima de la mesa y toda la película. Cuando, por ejemplo, caso real, alguien viene de Colombia y trae a su criatura consigo y le quiere empadronar, pero el padre de la criatura no ha venido, lo habitual es que los ayuntamientos pidan algún documento que justifique que la madre tiene permiso para poder empadronar a esa criatura donde le va a empadronar. Esto es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco extraño. Vuelve otra vez a dársele demasiada importancia al hecho del empadronamiento. El empadronamiento, si se produjera sin tener en cuenta más consideración, no le otorga a esa madre ningún derecho, y eso queda claro también en las resoluciones que hace la presidencia del Instituto Nacional de Estadística Español, el hecho de que tú empadrones a tu hijo contigo no te otorga ningún derecho mayor que el que puede tener el otro progenitor de la criatura. Quiere decirse que en ningún caso eso sirve para modificar la tutela o para modificar la guarda y custodia. Es otro tema, dejémoslo aparte, para modificar la patria potestad. Hay una resolución del año 2023, del año pasado, de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, que es especialmente relevante en esta historia, y es que viene a decir que cuando un único progenitor, y yo creo que está redactado pensando sobre todo en progenitoras, pero insisto, es una redacción neutra, esto sirve para todo el mundo, ¿eh? Otra cosa es que la casuística se presente fundamentalmente con mujeres. Una mujer que viene de Colombia, que trae a una criatura, que quiere empadronarlo y que le dicen en el ayuntamiento que necesita el permiso del padre. Así. Y claro, la persona, en este caso la mujer, se pregunta cómo conseguir ese permiso si el padre está en Colombia. Y eso ya es un problema, pero bueno, podría ser que le mandara un documento, yo qué sé, si apostillado con la apostilla de la Haya o lo que sea, cualquier cosa de estas que pueda demostrar que tiene el permiso del padre. Aquí yo tengo opiniones que creo que los ayuntamientos no cumplen. Ya de entrada, si tú tienes el permiso del padre para sacar a la criatura de Colombia, y pongo Colombia como ejemplo, pero es un ejemplo real, ¿vale? Pero tomádmelo como un ejemplo, puede ser cualquier sitio. o puede ser alguien de Cuenca, o puede ser el divorciado y la divorciada del rellano de al lado con su problema de la custodia compartida. Estaríamos en lo mismo, ¿vale? Aunque es verdad que tendría una solución un poquito más compleja el asunto de la custodia compartida. Cuando esa madre va a empadronar, lo que debería de hacerse, y si conocéis a alguien que está en esta situación, o incluso si tenéis esta situación, es algo que me gustaría trasladaros como algo que es evidente y que debéis hacer valer este derecho ante vuestro ayuntamiento. Lo deja bien claro el Instituto Nacional de Estadística cuando dice que o se presenta una sentencia, o se presenta el permiso, o se presenta una declaración responsable del progenitor que va a hacer el empadronamiento, aceptando claramente que ese empadronamiento no tiene nada que ver con la guardia y custodia, recordándole, porque hay un modelo en esa resolución del Instituto Nacional de Estadística, hay un modelo en donde la persona, o lo puede tomar la persona como modelo para presentarlo ante el ayuntamiento diciendo que es plenamente consciente de que la decisión de dónde vive una criatura se toma por parte de todas las personas que ejercen la patria potestad. Pero ya veis que ahora estamos hablando de una cosa distinta. Ya no estamos hablando del derecho al empadronamiento, sino que estamos hablando de la decisión de dónde vive una criatura cuando sus dos progenitores no se ponen de acuerdo. La patria potestad está por encima de todo eso. Por lo tanto, a efectos prácticos, si dos progenitores entran en un conflicto en el ejercicio legítimo de su patria potestad sobre dónde empadronar a un hijo o a una hija, ya os digo que más allá de que se puedan meter en pleitos, la tendencia natural va a ser dejarle empadronado donde está, porque no hay un acuerdo y los dos tienen derecho a decidir dónde vive la criatura. Pero como en el capítulo anterior, hablando del empadronamiento, aquí habría que señalar, y esto puede que luego las sentencias tampoco lo cumplan, porque los jueces tampoco son infalibles, ni las juezas tampoco, lo lógico sería que en el juzgado se pueda dirimir dónde vive, que es algo muy distinto, y que después el empadronamiento sea coherente con el lugar donde vive. Y alguien me puede volver a decir, ya, pero ¿y si vive 50% aquí, 50% allí? Pues ahí es donde os digo que es bastante probable que al final el empadronamiento se quede donde está, porque ante una ausencia de acuerdo, lo más lógico es que el juzgado diga, no se toque nada. Tiene que haber un acuerdo para cambiar un statu quo previo. Por lo tanto, si no hay acuerdo, no vamos a cambiarlo. Siempre que estemos hablando de que la criatura está empadronada o bien en la casa donde pasa 15 días o bien en la otra casa donde pasa 15 días. ¿Pero qué ocurre cuando esto no es así? Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la mujer colombiana que viene con su hijo. Bueno, en este caso en concreto, se trata además de una persona que hace tiempo que no conoce el paradero de su excónyuge, ya allí en el país de origen, en Colombia. Ya tuvo que hacer una solicitud a lo que se denomina allí bienestar familiar, de búsqueda de ese padre que estaba en paradero desconocido, para obtener el permiso para poder sacarlo del territorio nacional de Colombia. Esto se hizo mediante edictos, es decir, igual que en España. Cuando no consigues localizar a la persona, se publica algo en un boletín y se le dice a la persona, vamos a hacer esto, pero no le localizamos, dese por notificado. Eso le permitió a la señora traer a su hijo al Estado español. Una vez en España, esta señora lo que ha querido es empadronar a su hijo para que pueda tener asistencia médica regular. A un niño pequeño no se le va a dejar de dar asistencia médica por una falta de empadronamiento, pero sí se le va a dejar de designar un pediatra y posiblemente incluso no se le abra una historia médica y desde luego no va a tener un número de tarjeta sanitaria o de, no sé cómo decirlo, porque desde la modificación de Rajoy de todo el tema de la tarjeta sanitaria, a las personas extranjeras sin documentación regular para residir en España, lo que se les entrega es un papelito que a los efectos es exactamente igual que una tarjeta sanitaria, pero no es una tarjeta sanitaria en plástico, sino que, bueno, pues tiene los números y todo lo demás, pero está en un papel. Para poder tener este documento y para poder tener un pediatra que le atienda siempre el mismo, entre comillas, ya sabemos cómo está la sanidad, puede que le atienda el mismo o puede que le atienda el que sustituye al de siempre. Pero ya me entendéis, no tienes que llevarle a urgencias, no le atienden por hacer un favor y este tipo de cosas. Lo mismo para la escuela. No hay escolarización posible o es muy difícil. A veces se consigue con algún documento de una ONG o cosa por el estilo, pero no es posible. Y esto hay profesorado, mucho profesorado y responsables incluso de centros escolares escuchando este podcast y estarán de acuerdo conmigo que me saquen del error si en alguna comunidad autónoma se hace distinto, pero sin empadronamiento no hay matrícula. Y es una situación muy compleja porque realmente la madre tiene la obligación de dar a su criatura tanto la asistencia médica como la cumplir con su obligación y su derecho a la educación. Una criatura de 8 años tiene que estar en la escuela. Salvo que tengas un proyecto de escolarización a domicilio porque eres un hippie alternativo, ¿vale? Que es totalmente respetable. Vamos, más que respetable. Es una implicación máxima en la educación de tu criatura. Incluso una escuela alternativa, lo que sea. Pero que se tiene que cumplir con el derecho de la criatura en la educación, en la forma que la familia decida, pero siempre que se demuestre que cumple de alguna manera con los preceptos legales. La forma más regular, la forma más normalizada desde el punto de vista social, pues ir a la escuela de tu barrio, a la escuela pública o lo que sea. Esa escuela, para poder matricularte, te va a pedir un empadronamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Instituto Nacional de Estadística? Que esa madre tiene derecho al empadronamiento de su hijo, que esa madre puede hacerlo mediante un documento sencillo, que es una declaración responsable, lo que llamábamos antes, cuando la Biblia tenía otra importancia, una declaración jurada, ¿vale? Con esa declaración responsable, la madre lo que dice, como os estaba explicando antes, es: sé que no tiene nada que ver esto con una patria potestad. Sé que la decisión de dónde vive una criatura la toman todos los que pueden ejercer la patria potestad porque la tienen, pero yo digo bajo mi responsabilidad que este es el lugar donde quiero empadronar a mi criatura, es aquí donde vive y solicito su empadronamiento. Punto. Por lo tanto, existe el derecho del cónyuge, vamos a decir en solitario, sin contar con el otro cónyuge, a empadronar, sí, existe. Sobre todo cuando el otro cónyuge no está presente y sobre todo cuando, pues al no estar presente, no puede hacer un ejercicio efectivo de la patria potestad. Insisto, para mí es importante que tengamos claro que aquí volvemos a estar ante dos cuestiones distintas. El hecho consumado de dónde vive la criatura, que esto es discutible entre los dos progenitores, en la medida en que los dos puedan tener la capacidad de decidirlo, porque tienen los dos la patria potestad, y luego la realidad, y es dónde vive esta criatura en realidad. No, vive con su madre aquí porque su padre está en Colombia o se ha ido a trabajar a Dinamarca. Perfecto. Pues es que si su padre se ha ido a trabajar a Dinamarca y además no se le localiza y además no es posible, lo suyo es que, aunque todo eso pueda parecer que se hace sin el permiso del padre, me da igual, podría ser sin el permiso de la madre, esa criatura tenga derecho al empadronamiento donde reside de manera efectiva, que es un poco lo que decíamos en el capítulo anterior sobre el empadronamiento. Fijaos que hay una cierta similitud, un cierto paralelismo entre el propietario no quiere que me empadrone, no me deja empadronarme, y lo que yo os decía, el propietario no puede no dejarte empadronar. El propietario puede decirte que no te alquila la casa. El propietario puede decirte que te quiere echar porque no pagas. El propietario puede decirte que quiere echarte porque eres un vecino o vecina muy ruidoso sobre el que recibe muchas quejas y que por lo tanto quiere rescindir el contrato de alquiler. Pero nada tiene que ver el contrato de alquiler, nada tiene que ver todo eso con el empadronamiento que debe hacerse donde la criatura vive. Y cuando esa criatura se ha venido a vivir a, no sé, a 10.000 kilómetros de donde está su padre, sea allí donde sea que esté su padre, lo que no puede producirse es un bloqueo por parte del ayuntamiento de turno diciendo no, el permiso del padre, que la madre sola no puede. Y ahí es donde llegó esa resolución del Instituto Nacional de Estadística diciendo sí, sí puede. Con una declaración responsable y siendo muy conscientes de que esto no le da derecho a decidir dónde vive su hijo, no estamos hablando de eso. Me gusta esta resolución en concreto porque viene a darme un poco la razón y argumentos en torno a lo que yo decía también en el primer capítulo, que una cosa es el hecho residencial donde estoy viviendo y otra cosa distinta son el resto de cosas que hay alrededor. El propietario, a ver si alguien le han preguntado el otro día en mi entorno, me lo contaba, un propietario le había dicho... Pero ¿y si yo le dejo empadronarse, se puede, para, pensando en una mujer que está cuidando de su madre, ¿vale? Está viviendo en una casa como interna, cuidando de su madre, al loro con la situación de las mujeres internas, especialmente mujeres migrantes de Latinoamérica. Al loro con esas situaciones de esclavitud que se están viviendo, que eso es para contarlo, en fin, para hacer un libro o una serie de podcast, quien pueda y tenga medios, sobre la situación de esas mujeres. Bueno, ya me he vuelto a ir por las ramas. Lo que os quería decir es eso, ¿no? La conclusión. Tenemos que empadronarnos donde vivimos y tenemos que empadronar a las criaturas donde viven. Y si viven en dos sitios al 50%, ahí ya surge un conflicto y es más posible que tengan que resolverlo los dos progenitores. Pero si la criatura vive en un único sitio y el padre o la madre no están presentes, tiene derecho a empadronarse. Porque si no, ya he dicho, no va a poder ejercer el resto de los derechos sociales. La ley de empadronamiento es amplia. La ley de empadronamiento tiene distintas vertientes, distintos aspectos que son muy chulos, muy, muy chulos. Son muy garantistas. Pero aquí, una vez más, si me vais a permitir que acabe con esto, se demuestra que este Estado nuestro descentralizado, que está muy bien, soy muy favorable a la descentralización del Estado, pero al mismo tiempo, y aunque resulte un poco contradictorio, soy bastante jacobino a veces. Me doy cuenta de que esto que normalmente acerca las políticas a los ciudadanos y ciudadanas, y es bueno, y así lo suelen decir los politólogos y los sociólogos y sociólogas, la gente experta, que analiza este tipo de cosas, la realidad es que en algunos casos se pueden producir ciertas desigualdades. Yo sé que los políticos y las políticas hablan de desigualdades entre los ciudadanos españoles cuando se habla, por ejemplo, de financiación autonómica, que si a Cataluña le dan más, que si a Euskadi le dan más, que si a Madrid le dan menos, que si a Andalucía le dan más, que si a Galicia le dan menos. Sé que lo dicen en esos términos, pero la verdadera diferencia para el ejercicio de la ciudadanía en el Estado español, a veces viene de las propias instituciones descentralizadas, y no hay nada más descentralizado que un municipio, a la hora de cumplir normas, que hay alguien que está dictando para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos que vivimos en el Estado español. Y claro, no es opinable para un ayuntamiento, aunque tenga un secretario o una secretaria que tengan su visión de la película, no es opinable lo que dice la ley de empadronamiento y no son opinables las resoluciones de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, que además muchas de ellas llevan la coletilla de que están emitidas justamente para dar instrucciones, para dar siempre desde el respeto a la autonomía municipal, pero para dar pautas que los ayuntamientos deben cumplir a la hora de mantener adecuadamente su padrón de habitantes. Bueno, a lo mejor no os habíais hecho nunca esta pregunta, pero me parecía conveniente traerla porque, bueno, me ha llegado, es algo que no es la primera vez que lo veo, y es algo que, aunque yo haya puesto como ejemplo más claro esto de una ciudadana extranjera, también he hablado, ¿no?, de las familias, de las parejas que se separan y que de pronto la criatura, ¿con quién se queda? Porque si va contigo 15 días y se va conmigo 15 días, ¿con quién se queda? No. ¿Con quién se empadrona? ¿Con quién se queda? Ha dicho el juez que con los dos. Pero entonces, ¿con quién se empadrona? Porque a lo mejor de ahí depende también quién está haciendo la desgrabación. Bueno, y otro tipo de cosas en donde podríamos irnos hasta el infinito y un poco más allá. Acaba el Bala Extra de hoy, espero que te haya sido de utilidad. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.